apagones vuelven a recrudecer con más de 10 horas en algunas zonas de Cuba. Condenado a 9 años, joven que escribió frases contra Díaz-Canel en sitios públicos de La Habana. Seguridad del Estado detiene a periodista independiente en Santa Clara. Estados Unidos desmiente rumores de que la frontera con México se abrirá en mayo. El conservador José Raúl Mulino gana las elecciones presidenciales en Panamá. Y aumenta la tensión en Gaza tras advertencia de Israel a los habitantes de Rafah.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, iniciando la semana laboral, lunes 6 de mayo de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones que nos llegan precisamente desde la isla. Y los apagones vuelven a intensificarse con más de 10 horas sin electricidad en algunas zonas de Cuba mientras persiste la escasez de alimentos. Tomás Cardoso recogió varios testimonios en comunicación telefónica con Cuba.
Concluidas las festividades por el 1 de mayo en Cuba, reaparecieron súbitamente los cortes del fluido eléctrico. Ayer domingo el déficit máximo que reportó la Unión Nacional Eléctrica fue de 716 megawatts y ocurrieron entre el horario de las 6:30 de la mañana hasta pasadas las 2 de la madrugada de hoy. Se suma la inflación descontrolada y el desabastecimiento de los alimentos básicos por la canasta familiar. Ya hoy lunes, según el portal de noticias El Toque, el dólar estadounidense alcanzó los 390 pesos en moneda nacional. Al respecto, residentes en varias provincias de la isla dijeron a Martí Noticias que todo este panorama incrementa el desespero de las familias cubanas. En Guantánamo, el periodista independiente Ander Lai Guerra Blanco aseguró que ayer domingo fueron muy profundos los apagones.
Largos apagones. Aquí hay barrios que las personas se acostaron sin corriente y se levantaron sin corriente. Los productos que prometieron que iban a dar en esos días no han cumplido.
También hay problemas con el suministro de agua en Guira y Melena, en Artemisa. Explica Marta Domínguez.
Los apagones también ahora, para más desgracia, hace 2 días que no tenemos agua.
Las afectaciones en la agricultura son muy serias en Bayamo debido a los cortes del fluido eléctrico, expresó el campesino Emiliano González.
Empezaron los cortes eléctricos, no hay que comer. Las MIPYMES subieron los precios de todos los productos que venden.
El periodista independiente Adriano Castañeda, desde la capital espirituana, señaló.
Aproximadamente 8 o 10 horas en apagones, principalmente en horas de la noche.
Damaso Alberto Fernández vive en la comunidad rural de San Andrés, en Holguín, y nos dijo.
Si hablas, te multan o van a prisión. Si no hablas, sigues en la misma, pasando hambre, pasando miseria y sin electricidad, sin medicamentos, sin nada. Entonces el pueblo no sabe para dónde coger, está amarrado, estamos encadenados.
El territorio de Pinar del Río también está siendo golpeado por los apagones, destacó José Rolando Cázares.
2 apagones en el día. El de anoche duró desde las 8 hasta las 12 de la noche. El combustible que tiene que dar el acueducto para las pipas para suministrarle agua a la población no se está haciendo.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez reporta sobre la falta del fluido eléctrico y el desabastecimiento de alimentos.
Entre 12 y 14 horas. Cada día, pues el viernes estamos así. Lo que vendieron fue las 5 libras de arroz y el azúcar, más nada.
Y desde Zaguatánamo, Alfredo Álvarez Leiva concluyó.
Se pasó el día entero sin corriente, hasta las 6 de la tarde. Y ahí volvió un ratito y se fue otra vez. Llegó a las 12 de la noche. No ha llegado nada a la tienda.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Además, la inflación está agravando los problemas económicos del pueblo cubano en medio de la caída imparable del valor de la moneda nacional. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La situación económica en Cuba sigue complicada y no hay señales de que vaya a mejorar en los próximos meses. El pueblo lucha contra la creciente inflación y la escasez, dijo desde Caibarien el activista Hildebrando Chaviano.
Es real la situación del cubano. Por ejemplo, una barrita de pan de eso que le decíamos desmayado allá en La Habana, que valía 3 pesos, ahora vale 110 pesos. Todo sube, las botellas de aceite igual, es espantoso. Una libra de malanga oscila entre los 85, no está barata, 85, 100 pesos. Ese es el precio. ¿Cómo vas a ver? Sencillamente, no hay de dónde garantizarle el pan muchas veces a los niños que van a la escuela. Transporte, por ejemplo, mi esposa estuvo por La Habana hace unos días, encuentra que el transporte es más barato en La Habana, bastante más barato que aquí en Cienfuegos. Del poco transporte que pueda haber, transporte público, prácticamente no existe.
El gobierno cubano ha reconocido que la inflación es uno de los principales problemas que afecta a la economía de la isla. El aumento del precio de la carne de cerdo en marzo de 2024 fue el que tuvo mayor efecto en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, igual a lo ocurrido en enero y febrero de 2024, señaló el economista Pedro Monreal en la red social X. Chaviano comentó sobre la carne de cerdo.
Es un animal desconocido. Realmente el cerdo está extinguido, no se ve, pero también los precios que le ponen a la libra de carne de cerdo ahora son inalcanzables para mucha gente, para la inmensa mayoría de las personas.
El gobierno cubano no ha logrado detener la crisis económica, cada vez más profunda con las medidas que ha tomado, dijo Chaviano.
Estoy convencido, totalmente convencido, de que con el socialismo, con el comunismo, jamás vamos a salir de esta situación. Todo lo contrario, va a empeorar. Se va a agravar cada vez más.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y el joven cubano Jorge Luis Boada Valdés recibió el sábado una condena de 9 años de privación de libertad por escribir frases contra el gobernante Miguel Díaz-Canel en lugares públicos del vecindario habanero del Auto. El preso político encarcelado desde febrero de 2022 fue juzgado por cargos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado. Boada Valdés escribió frases peyorativas contra Díaz-Canel en un parque, una base de taxis y en la estación de ómnibus de Lauton. Su padre, Jorge Boada, dijo al portal Diario de Cuba que el joven fue condenado a 4 años y medio de encierro y a otros 4 y medio en la calle en caso de que tenga un buen comportamiento en la cárcel. Boada Valdés fue arrestado el 26 de febrero de 2022 después de publicar en Facebook las fotos de los carteles que escribió. Estuvo recluido varios meses en el Cuartel General de la Seguridad del Estado en Villa Marista, donde también escribió frases antigubernamentales. Y mientras la seguridad del Estado encarceló al periodista independiente Carlos Michael Morales en el Cuartel General de Operaciones de la provincia de Villa Clara, Yolanda Huerga amplía.
Periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez, detenido el sábado en la unidad de instrucción penal conocida como el VIVAT de Caibarí en Villa Clara, fue trasladado ese mismo día, en horas de la tarde, para el cuartel de operaciones de la policía política en la capital provincial.
El oficial de aquí de VIVAT, de Caibarí, me dijo, se lo llevaron para Santa Clara, para servir a Chávez.
Informó el activista Arcelio López Rojas desde el municipio caibarianense.
Lo vamos a dejar detenido a ser procesado por desobediencia.
Morales Rodríguez fue citado para el sábado en la mañana, donde se le impuso el cargo por desobediencia y quedó bajo arresto. Carlos Michael Morales salió de la cárcel a principios de marzo, tras cumplir una condena de 3 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. El comunicador había relatado a Martín Noticias que altos oficiales de la seguridad del Estado lo habían amenazado desde el 5 de marzo, un día antes de salir de libertad, que de seguir ejerciendo el periodismo lo volverían a encarcelar. Antes de entrar en la unidad policial a la que fue citado, Morales mandó un mensaje de audio a nuestra redacción, donde aseguró que si lo dejaban preso se declararía en huelga de hambre.
Sabes que hay grandes opciones de que no salga más de ahí, que me quede detenido y hasta encarcelado. Voy plantado en huelga de hambre.
Desde que fue excarcelado, ha sido notificado para comparecer en la unidad policial de su zona en 3 ocasiones. En las citaciones anteriores se negó a asistir. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Operativos policiales, detenciones, multas y golpizas enfrentaron el domingo varias damas de blanco y activistas que las acompañaban en su reclamo de libertad para los presos políticos cubanos. Ibe Pacheco tiene más detalles.
En la provincia Santa Clara, dos activistas de la organización femenina fueron detenidas, mientras en Vanes Holguín, dos damas pudieron llegar a la iglesia, Yaimara Vargas y Marexis Lausao, quien explicó a Martín Otero que ambas tuvieron que sortear un operativo policial para lograr su objetivo.
Pero como ya estábamos advertidas que estaban ahí con las fuerzas armadas a las 4 y 5 de la mañana, ahí cerca de nuestra zona vecina, y usamos nuestra estrategia y llegamos y pudimos lograr entrar a la iglesia.
Ya en la iglesia del pueblo de Vanes,
nosotros fuimos, escuchamos la misa, oramos por la libertad de los presos políticos, con mucha educación, principalmente para demostrar al pueblo que somos damas. Las personas se acercan a nosotros, muchas veces han ido a detener ahí al entrar a la iglesia, el cura sale y nos apoya muchísimo y ahí tienen que soltarnos, ellos no lo pueden llevarnos para la
unidad. 8 damas de blanco pudieron llegar también a misa en la provincia Matanzas y otras 8 fueron detenidas, entre ellas Asunción Carrillo, Caridad Burunate y Marixa Acosta, en la localidad de Colón. En La Habana, 4 integrantes del grupo opositor femenino pudieron llegar a misa, una de ellas la opositora Gladys Capote. Durante la jornada del domingo, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, fueron arrestados y tras más de 15 horas de arresto fueron liberados en la mañana de este lunes. Durante la detención, tanto Soler como Moya se negaron a ser sometidos a un examen médico.
Una doctora, ella se niega a entregarnos este chequeo médico. Solamente se lo entrega al Departamento de Seguridad del Estado.
En su testimonio a Martín Noticias, el opositor Ángel Moya denunció que fue golpeado en la unidad policial del municipio Guanabacoa.
Me lanzan con violencia al piso, me dan unos golpes, me colocan las esposas apretadas en la espalda, me provocó laceraciones, inflamación, hinchazón en la muñeca.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En otra información, 4 migrantes cubanos que viajaban en una embarcación improvisada rumbo a Estados Unidos fueron rescatados el pasado sábado por pescadores en el Golfo de México y trasladados a un hospital tras pasar más de 30 días a la deriva. Medios de prensa mexicanos dijeron que, según el relato de uno de los sobrevivientes, otros 4 cubanos iban en la embarcación y habrían muerto en el mar. Un reportaje de Fuerza Informativa Azteca señala que agentes de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a los migrantes y los trasladaron a un hospital. 3 de los cubanos fueron identificados por varios medios como Mario Sergio Márquez Ventura, de 30 años, Rogelio Loaces Fuentes, de 50 años, y Yurieski Romero Hernández, de 33. A las 12:13, vamos a conocer lo que nos propone hoy en nuestra sección de deportes José Campos. El Chambi Miami esta mañana suena como el título de la película El Bueno, el Malo y el Feo. Así que a las 12:50 estarán los deportes con nosotros, José Campos, El Chambi. Tiempo de informaciones de Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos dijeron que no hay cambios en la ley de inmigración y que los rumores que circulan en las redes sociales de que la frontera con México se abrirá en mayo son completamente falsos. En un video publicado en la red social X, un oficial de la patrulla fronteriza se refirió a las consecuencias que enfrentarán las personas que ingresan a Estados Unidos de forma irregular.
No hay cambios en la ley de migración de los Estados Unidos ni en el control fronterizo. Los rumores que circulan en las redes sociales de la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo son completamente falsos. Nuestras leyes de inmigración siguen siendo escritas. Para ser perfectamente claro, existen consecuencias para cualquiera que ingrese ilegalmente a los Estados Unidos cruzando la frontera entre nuestros puertos de entrada. Es posible que lo devuelvan a su país de origen si se determina rápidamente que no es elegible para recibir asilo. No creas las mentiras. Los contrabandistas no están interesados en tu seguridad y solo quieren obtener ganancias. Utilice vías legales para venir a los Estados Unidos.
En otra publicación, el subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo que las leyes de inmigración de Estados Unidos no han cambiado y que cruzar la frontera entre puertos de entrada sigue siendo una violación de la ley. El funcionario agregó que se tomarán medidas estrictas con quienes no usen vías legales para entrar al país. Más informaciones también aquí en Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken viajará a Guatemala el martes al frente de una delegación que asistirá a una reunión ministerial de la Declaración sobre la Migración y Protección de Los Ángeles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Blinken encabezará el martes la delegación estadounidense que irá a Guatemala para la reunión regional en el marco de la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, según anunció el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. 2 años después de que un grupo de 20 países acordara un marco de cooperación en cuestiones migratorias, los funcionarios discutirán la aplicación de la ley, la gestión de la migración y la integración de los refugiados. Miller señaló que el secretario Blinken subrayará los avances de los últimos 2 años y mirará hacia los próximos pasos conjuntos para reforzar la gestión migratoria humana y una aplicación estricta, vías legales y acceso a protección y aumentar la integración de los refugiados y migrantes en las Américas. El secretario se reunirá con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y otros líderes del hemisferio occidental para discutir la construcción de un hemisferio más seguro y próspero, dijo el portavoz. La Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección reiteró la necesidad de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular. También destacó la necesidad de abordar las causas profundas que empujan a las personas a abandonar sus países de origen. Las conversaciones del martes sobre migración se dan cuando un número récord de migrantes han estado tratando de ingresar a Estados Unidos, la mayoría desde Centroamérica y Venezuela, mientras huyen de la pobreza, la violencia y los desastres exacerbados por el cambio climático. Antes de viajar a Guatemala, Blinken asistirá a una conferencia sobre ciberseguridad en California. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entonces, con 17 minutos, tiempo de informaciones de América Latina. El político conservador José Raúl Mulino ganó el domingo las elecciones presidenciales en Panamá. Los detalles los tiene en este informe la agencia AFP.
Triunfo de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales de Panamá. El abogado derechista se impuso el domingo con el 34% de los votos, 9 puntos arriba de su inmediato seguidor, en comicios por mayoría simple y a una sola vuelta. En su discurso de victoria, Mulino aseguró que no es títere de nadie, en referencia al exmandatario Ricardo Martinelli, a quien sustituyó como candidato.
Este que está aquí no es títere de nadie. Y a partir de hoy, tengo un mandato popular que legitima mi presencia ante ustedes y ante el resto del país. Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni porque el dedo de alguien me puso el voto popular de la mayoría de los panameños distribuido en 8 candidatos a la presidencia.
Mulino, quien fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Martinelli, fue designado sustituto del expresidente, quien resultó inhabilitado tras confirmarse una condena en su contra de casi 11 años por lavado de dinero. El domingo, tras acudir a votar, Mulino visitó a Martinelli en la embajada de Nicaragua, donde está asilado desde febrero para evitar la prisión. Una gran incógnita es el papel que jugará Martinelli a partir del 1 de julio en el gobierno de Mulino. Analistas ven como una posibilidad que ofrezca un salvoconducto al exmandatario para que viaje a Nicaragua, o incluso alguna especie de indulto.
Se acabó la persecución política en este país. El país está harto de las peleas politiqueras que no nos han conducido a nada bueno.
Mulino tendrá que hacer frente a la crisis migratoria en la selva del Darién, en la frontera con Colombia, así como a la desaceleración de la economía, en uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial.
En Venezuela, abogados y defensores de los derechos humanos resaltan la importancia de que un panel de expertos de la OEA haya instado a la Corte Penal Internacional a que examine las denuncias sobre presuntos delitos cometidos en ese país. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, amplía.
El panel de expertos internacionales independientes perteneciente a la Organización de Estados Americanos presentó el viernes 3 de mayo su tercer informe sobre víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en el que sostienen que en el país se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y que no se rinden cuentas, por lo que exigió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional examinar los delitos cometidos en Venezuela para avanzar en investigaciones contra quienes ejecutan estos crímenes y que se emitan órdenes de captura en su contra. Génesis Ávila, presidente de la ONG Defiende Venezuela, dijo a Martín Noticias que este reporte es relevante, ya que determina que no hay procesos de justicia en Venezuela.
Eso implica que la investigación de la Corte Penal Internacional es vital, porque es la única vía que la justicia tiene para llegar a las víctimas venezolanas.
El reporte del panel de expertos de la OEA recogió 183 casos de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela entre 2014 y 2024, en los que concluyó que no hay justicia para las víctimas.
En muchas ocasiones, los procesos de justicia se abren no para que haya justicia para las víctimas, sino todo lo contrario, para servir de vigilancia, para atemorizar, amedrentar y seguir violando los derechos de las personas en Venezuela.
El defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, precisó a Martín Noticias la trascendencia de este reporte porque el panel de expertos de la OEA fue la primera entidad internacional en determinar que en Venezuela se violan los derechos humanos.
Lo que ha quedado claro es que sigue la impunidad sobre esos delitos, que no ha habido condena en la mayoría de los casos a los responsables, ya ni siquiera a los de nivel bajo.
Según Daniels, de ahí el llamado que le hicieron a la Corte Penal Internacional.
Visto que todo está igual en Venezuela y que más bien la situación ha empeorado, pues pedimos al fiscal que presente a la brevedad un caso ante la Corte Penal Internacional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Bolivia, el expresidente Evo Morales fue excluido de la nueva dirección nacional del partido oficialista Movimiento al Socialismo Más. La nueva dirección fue conformada el domingo durante un congreso impulsado por grupos afines al presidente Luis Arce. El líder de la Conferencia Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Grover García, fue elegido como nuevo presidente del MAS. Tras tomar juramento, García dijo que terminó lo que llamó la dedocracia y ante la amenaza de simpatizantes de Morales de protestar bloqueando carreteras, afirmó que esas movilizaciones serían contra el pueblo. Evo Morales, que gobernó entre el 2006 y el 2019, y sus seguidores calificaron como ilegal el Congreso. Además, Morales dijo que será candidato presidencial de su partido para las elecciones de 2025, a las buenas o a las malas. Y el presidente de Guatemala propone al Congreso reformar para destituir a cuestionada fiscal. Los detalles con la agencia AFP.
Bernardo Arévalo arremete contra Consuelo Porras. El presidente de Guatemala presentó el domingo al Congreso una reforma legal que permita destituir a la fiscal general, quien puso en riesgo su llegada al poder con cuestionadas investigaciones. La iniciativa más firme del mandatario socialdemócrata contra la fiscal, quien está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por ser considerada corrupta.
El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya. Como presidente de la República, electo directamente por el pueblo, con un mandato explícito para luchar por la transparencia y combatir la corrupción, no puedo tolerar que esta injusticia continúe.
El mandatario guatemalteco, que cuenta con un firme apoyo de Washington y el bloque europeo, dijo que la reforma busca que el Ministerio Público no vuelva a ser utilizado como un arma política por ningún gobierno, preserve su autonomía y funcione eficazmente. El Congreso es dominado por el partido derechista del expresidente Alejandro Yamatei y por el de Sandra Torres, rival de Arévalo en el balotaje de 2023, quien se percibe socialdemócrata, pero ha asumido posturas conservadoras.
Avanzamos a las 12:24 en informaciones internacionales. Crece la tensión en Gaza luego de la advertencia de Israel a los habitantes de Rafah que evacúen hacia una zona costera. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Alarma generalizada entre las organizaciones humanitarias que advierten sobre los devastadores efectos en la población civil en Rafah, luego de que Israel anunció sus planes para invadir esa ciudad fronteriza, el último refugio para 1,5 millones de gazatíes que sobreviven hacinados en campamentos temporales gracias a la ayuda internacional. Desoyendo los llamados de Estados Unidos, la ONU y la comunidad internacional, y tras el último fracaso en las negociaciones para un alto el fuego en la franja, desde Tel Aviv, el gobierno de Benjamin Netanyahu puso en marcha su operativo bélico sobre Rafah, al que consideran último bastión de Hamas. A primera hora de hoy, en panfletos telefónicas o texto, el ejército israelí advertía a los gazatíes que cualquiera que permanezca cerca de las organizaciones terroristas pone en peligro su vida, e hizo un llamado a trasladarse a lo que llamaron una zona humanitaria ampliada a 20 kilómetros de distancia. La agencia de noticias Reuters asegura que la petición de evacuación no vino acompañada de ninguna explicación, sin embargo todo apunta a ser la antesala para un ataque terrestre anunciado desde hace semanas. UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, anunció que no evacuarán y continuarán ofreciendo ayuda y asistencia durante el mayor tiempo posible. Mientras que el comisionado general de UNRWA, Felipe Lazzarini, lamentó que la acción invasiva de Israel supondrá una capa adicional de una tragedia ya insoportable para el pueblo gazatí e insistió sobre la necesidad de un alto el fuego, a la par que condenó este nuevo desplazamiento forzado. La directora de UNRWA España, Raquel Martí, aseguró en declaraciones a La Voz de América que no hay ningún lugar seguro al que los civiles puedan desplazarse, y añadió:
destacar que en Rafah está todavía el único hospital de salud materno-infantil que queda en Gaza, con lo cual este desplazamiento y esta entrada terrestre y esta ofensiva en Rafah pone en juego la vida de miles de mujeres embarazadas que necesitan de la atención de este hospital, también para sus bebés.
Desde la Unión Europea, el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, recordó que Israel tiene la obligación de garantizar el acceso de la asistencia humanitaria a la población. Por su parte, Hamas advierte que esta peligrosa escalada tendrá consecuencias y señala directamente a la administración estadounidense como responsable del terrorismo de la ocupación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que un alto mando del movimiento Yihad Islámica fue abatido. Europa Press tiene este informe.
Las fuerzas de defensa de Israel han informado este sábado de que han acabado con la vida de un alto mando del grupo armado palestino Yihad Islámica en una operación llevada a cabo junto al Shin Bet, el Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior de Israel, en el sur de la Franja de Gaza. Según han explicado, aviones de combate de la Fuerza Aérea han matado al terrorista Iman Serev, un alto miembro de la GAP en la Franja de Gaza, que han comandado una serie de ofensivas e intentos de incursión en el territorio del país. El ejército israelí ha aclarado en la misma publicación que Sareb comandó el ataque terrorista de los terroristas de Nayaba contra el grupo en Yishuv y en el puesto avanzado de Sofá el 7 de octubre. Además, durante la operación han sido eliminados otros dos miembros de la Yihad Islámica que se alojaban en un apartamento escondido. En total, más de 34.650 personas han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel hace más de 200 días, según un nuevo balance difundido por el Ministerio de Sanidad gazatí y que actualiza la cifra de fallecidos con 32 nuevos casos en las últimas 24 horas. En concreto, el gobierno de la franja, vinculado a Hamas, tiene constancia de 34.654 fallecidos y 77.908 heridos.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordena ejercicios con armas nucleares a raíz de declaraciones de funcionarios occidentales que el Kremlin considera amenazantes. Los detalles con la AFP.
El Ministerio de Defensa anunció en un comunicado la organización de ensayos para entrenarse en la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas, que pueden ser utilizadas en el campo de batalla y ser disparadas sobre misiles. Los ejercicios incluirán la aviación, la marina y las fuerzas del Distrito Militar Sur, que tiene su sede muy cerca de Ucrania y cubre las regiones ucranianas cuya anexión reivindica Moscú. La fecha y el lugar de las maniobras no fueron especificados. Moscú afirmó que esta es una respuesta a las declaraciones de dirigentes de las potencias occidentales sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló señaló al presidente francés Emmanuel Macron, cuya retórica calificó de muy peligrosa, al igual que las declaraciones de altos funcionarios británicos y estadounidenses. Desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, Putin ha puesto varias veces sobre la mesa la posibilidad de recurrir a las armas nucleares. En octubre del año pasado, Rusia anunció que Putin supervisó lanzamientos de misiles balísticos durante maniobras militares orientadas a simular un ataque nuclear masivo por parte de Moscú.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.